contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Avui, 11 de gener, el dia fresquet, un bon manto blanc a tot alrededor nostre. Jo, com sempre, molt ben acompanyada en Víctor Manuel Rubio Poveda. Bon dia.
Bon dia, Susana.
I en Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Bueno, ens han parlat de que hi ha hagut molta neu i hem tingut tot el cap de setmana aquestes imatges de gent rascant el piso, llevant la neu, tirant sal, cotxes enganxats, però no se m'ha recordat de que nosaltres així tenim un litoral molt gran del que és una molt bona part de del motor econòmic de la nostra província. I han patit molt les platges d'Oropesa, Almassora, Almenara, Nules, Borriana, Vinaròs, Peníscola, etc. El nostre litoral maltractat per la borrasca Filomena i no s'ha fet cap inversió. Cuidao, que sempre estem en la mateixa. Maria, tu has anat a veure la neu, no?
Sí, com mitja província de Castelló vam anar a veure la neu ahir. Ahir. És que és una...
Això és de juzgar de guàrdia, és dir...
Sí.
A veure, estem en allò de... Hi ha una pandèmia, cuidao, els mínims desplaçaments possibles, el mínim contacte, mos entra el servei de bombers, del consorci de bombers, i es diu, per favor, que siga algo estrictament necessari, no isquem a les carreteres. Bueno... En fi, com sempre, i a què veure, som d'allò de lo més borregos, eh?
Sí, totalment.
Bueno, i damunt ho admitiu.
Sí, totalment, sí. A més, els tres que anàvem amb el cotxe diem, som tontos. Nosaltres diem, som tontos. Perquè a mi, a més, no m'agrada la neu. Jo vaig viure un temporal de neu també a Madrid, que sabeu que té molta neu ara, també vaig viure un temporal i a mi no m'agrada gens la neu, però allà vaig anar. I tinc una foto molt bonica en el meu Instagram.
Per cert, sabeu que Compromís està demanant responsabilitats al govern d'Espanya del per què i se gasto tan grandíssim en corresponsals i càmeres en cada un dels punts, sobretot de Madrid. És dir, pareixia que només havia nevat en Madrid. Per tant, volen saber el gasto que han tingut i volen que el facin públic. Pues perquè això és una verdadera barbaritat. És dir, nevar va nevar a tota Espanya. I clar, no te pots anar a veure les televisions nacionals, sobretot les que se paguen en diners públics, perquè només ens ensenyen la neu que hi ha a la Comunitat de Madrid. Però bueno... I un altre dels tuits que també em fa molta gràcia és allò de a tots els desastres li posen nom de dona. La Dana, la Glòria, la Filomena i el Covid també l'han passat al femení. Molt bona reflexió. En fi, aquestes cosetes anem a passar a que Víctor ens diga què ha passat en els esports este cap de setmana.
Anava a dir, jo me vaig quedar en casa perquè va haver un moment que ahir en Morella ja demanaven per favor que no anés ningú més.
Bueno, en Barraques...
Jo crec que van tindre ahir el dia de més turisme dels últims 20 anys.
Per cert, va volcar un llevaneus, eh? I el conductor va ser traslladat en helicòpter. És dir, és que no és una diversió, és dir, és que te pots trobar en un problema molt gros. I sobretot es començarà a no ser una diversió a partir d'ara, perquè diuen que al baixar les temperatures, els carrers més estrets de les poblacions són una pista de gel. Per lo tant, tinguem senderi, i perquè clar, si ara després d'este cap de setmana de neu, més casos de Covid, puf. Bueno, Víctor, anem a l'esport, que, bueno, que això al final ens fa viure bons moments.
Sí, però també ha sigut un poquet el moment ixe de poco nos pasa, perquè s'ha viscut el València pegant voltes en un aeroport sense poder aterrar en Valladolid, paregut en l'Atlètic Club, el Madrid 3 hores dins d'un avió i al final va aconseguir anar a Pamplona, que fins avui crec que està atrapada allí.
Però això té una justificació, és dir, està justificat, esta gent va a treballar. És dir, no anaven a veure la neu. Clar, Filomena...
pues però Susana, un partit de futbol se pot jugar dissabte, diumenge, avui, d'ací 2 mesos i d'ací 3 mesos.
Sí, això li dius tu als inversionistes, o sigui, a la gent que ha contratat espais i la gent que té que seguir funcionant, càmeres, televisions, redactors... hi ha que fer tot el que és possible... per a que això, si no, paralitzaríem el país. És dir, esta gent anava a treballar. El problema és quan té que anar
serveis d'urgències a treure la gent. Ahir se va veure a jugadors del Getafe pràcticament arrastrant els cotxes per poder eixir. O sea, també hi ha un cert límit de dir, si no se pot jugar un partit...
Pobrecitos, és que...
Ja se jugarà d'ací 2 setmanes, no?
Pobrecitos els jugadors de futbol arrastrant un cotxe. Víctor, a veure... Què ha passat en els resultats?
Bueno, el Villarreal va jugar, va tornar i tot bé.
Perquè és normal.
0-4 en 31 minuts, o sea, pràcticament, o sea, així. La segona part ja va ser de pa divertimos.
Quedamunt marca 4 gols, año de nieves, año de bienes, i ja està.
I bueno, torna a estar en Champions, 32 punts, i mira, s'acaba la primera volta i podem dir que està a 2 punts del Barça i a 5 del Madrid, per tant, la primera volta que s'acaba el 20 de gener, ha sigut prou bé. I dir que en bàsquet se va aplaçar un partit, però no per la neu, sinó per el Covid, per un resultat inconclusiu. Que clar, al final, com estàs en rodejat de tants companys, no hi havia un número de jugadors exactes per a jugar. I dir que, per exemple, Golden State Warriors va tornar a guanyar 106-105, per tant, de moment, 5ens en la classificació, 6 victòries. Veurem què passa, ara tornen a jugar la matinada del dimarts al dimecres a les 4:30 del matí.
Pues estarem pendents d'això. Maria, notícies?
Sí, parlem, si vos pareix bé, com sempre, es comencem amb les xifres de Covid actualitzades del 10 de gener, o sigui, del dissabte passat fins a esta vesprada no tindrem dades de nou, però la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va registrar el dissabte 1.555 nous contagis de coronavirus confirmats, 157 a la nostra província de Castelló, Susana.
Bueno, era d'esperar, i cuidao quan confirmen les xifres, però i després diuen que... No? A veure, estem en plena vacunació, ¿vale? Perquè ara per lo vist s'han posat les piles i estem en plena vacunació. Però que esta ola l'esperaven? L'esperaven. Que tenien que estar pendents? Tenien que estar pendents. Que l'any passat va ser Dana i enguany és Filomena? Pues bueno, tenien que ser conscients de que això es passaria.
Sí, a més, Susana, avui ja tornen tots els escolars a les aules, a excepció de 27 centres escolars per culpa de Filomena, com bé has dit. A la província de Castelló tenim Castellfort, Cintorres, Forcall, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rei, la Pobla de Benifassà, el Portell de Morella, Sierra Engarcerán, la Vall d'Alba, Vilafranca i Vista Vella, que no tornaran a les aules per culpa del temporal de neu. I parlem d'ací propet perquè l'Illes Jaume I de Borriana reprèn avui dilluns 11 de gener, després de les vacances escolars de Nadal, les classes en les noves instal·lacions de l'aulari provisional que s'ha instal·lat en el solar de l'antic Illes Jombai, amb el trasllat al nou aulari després de l'aprovació en el ple d'adjudicació de la licitació. El contracte d'obres començarà començarà en breu l'enderrocament de l'edifici actual i la construcció d'un nou centre d'ensenyament i és Jaume I, Susana.
Que s'esperava i que ja tenien ganes de que, bueno, quan antes es comence, antes disfrutaran si d'un col·legi com toca, d'un institut com toca.
Correcte. Susana, si te pareix bé, parlem també d'eixe temporal que ha sotat a Nules, no?
Sí, perquè ahir l'alcalde de Nules, com afectat per el temporal, demana al govern el compromís de que d'una vegada ja per totes posi eixe espigó.
Des de l'Ajuntament de Nules pues estem preocupats per la situació del temporal marítim d'estos dies, que ha castigat pues, normalment i molt durament el litoral sud de Castelló i entre ells pues, les platges del nostre poble. Hi ha bueno, pues, imatges i vídeos de sobre en les xarxes socials per a comprovar quin ha estat l'estat i els danys. I bueno, pues, molt preocupat davant de la passivitat total del govern central, dona igual que siguin socialistes que populars, van canviant, però uns i altres, bueno, pues, quan estan en l'oposició, venen, prometen, diuen que ho van a arreglar, però bueno, després passen els anys i les platges no és que siguin igual, sinó que cada volta hi ha més regressió i estan en pitjor estat i damunt pues, en la singularitat de la de Nules, que se fica, pues, a part d'en perill la platja com a tal, el patrimoni que tenim de les casetes de primera línia, que és un patrimoni pues, molt ric i singular en les nostres platges. Des de l'Ajuntament de Nules pues, tornem a exigir en rotunditat pues, que el govern prenga nota ja d'una volta per totes i que se comprometa de veritat i en fets a regenerar les platges, la platja de Nules, i de la millor manera i única possible, que és posant espigons.
I ara també anem a sentir a l'alcalde, a Vencesalós, de l'Ajuntament de Moncofa, que denuncia el tancament del consultori auxiliar de Moncofa i de la Vila Vella. Estos dos eren dos consultoris auxiliars que estaven oberts els dissabtes.
Des de l'Ajuntament de Moncofa volem mostrar la nostra disconformitat en el tancament del centre de salut de la nostra població. Els dissabtes de matí també s'ha tancat el de la Vila Vella. D'esta forma pues, no n'hi ha servei des del divendres a migdia fins el dilluns de matí. Creiem que una població de 100.000 habitants no se mereix este tracte. Els nostres veïns mereixen una sanitat pública i de qualitat, igual que tots, i és el moment de denunciar aquesta falta de capacitat de reacció, perquè pues, si aquesta mesura, pues, en certa forma, haguera pogut ser comprensible en els primers mesos de la pandèmia, en aquests moments ja portem pràcticament un any, i el Consell tenia que haver actuat per a no tornar a fer les mateixes errades que en el passat.
Pues hasta sí, ¿no? Les notícies, Maria, que tenim.
Sí.
Una estoneta de publicitat i anem a sentir el primer convidat, ell és Alberto Asarta, diputat nacional de Vox.
Estás a la 92.2 FM.
Hola, soc Samantha. Ja has sentit parlar del nou programa d'Apunt? El nostre pla és buscar els artistes amb més talent de tota la comunitat valenciana. Anem buscant el nostre artista total. Es diu Duel de Veus. Eixirà cada dissabte a les 10 menys quart en Apunt.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Y ahora con nosotros Alberto Sarta, diputado nacional de la formación Vox. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Susana. De nuevo aquí con vosotros en este nuevo año.
Mire, hace aproximadamente unos 40 minutos Generalitat nos llega un comunicado de Generalitat donde dice que el 85% de las vacunas que ha recibido la Generalitat ya están administradas o distribuidas para su aplicación.
Bueno, yo tengo datos oficiales hasta el viernes día 8, porque sábado y domingo pues no los publican, y de las 61.225 vacunas que recibió la Generalitat, solamente se han vacunado 15.965 personas. Esto representa un 26% de las vacunas recibidas. Estamos de los últimos puestos en el escalafón, digamos, a nivel nacional. Y más sobre todo, 11 puntos por debajo de la media nacional, que es 37,4% de las vacunaciones que se han realizado con respecto a las vacunas recibidas, que son 770.000, una cifra parecida, uh-huh. Así, ¿no? La población de la Comunidad Valenciana es 4.998.000 y pico habitantes, 5 millones redondos, y a este ritmo tardaríamos 11 años en vacunar a toda la población, en hacer la vacunación esta de rebaño que hablan, toda la población, quiero decir. Es que una cosa es disponer de la vacuna y otra cosa muy distinta es la logística que se necesita para ponerla, ¿no?
Otra de las noticias es que garantizaba la llegada de las 31.000 nuevas vacunas este lunes. O sea, ¿qué reservas vamos a tener?
Sí, parece que sí, pero vamos, yo estos datos que acaba de dar la Generalitat, pues evidentemente no los tengo, los tienen ellos. Y si eso es verdad, pues entonces tendremos en la Comunidad Valenciana alrededor de 100.000 vacunas. Pero al ritmo que vamos, bueno, vamos a ver. De momento el ritmo es muy lento.
También...
Es muy lento y lo achacan a las fiestas, lo achacan, pero vamos, yo digo que con la pandemia que tenemos y la urgencia que hubo para buscar vacunas, pues yo he visto que hay bastante negligencia a la hora de administrarlas. Pero no solamente aquí, sino a nivel nacional. O sea, no han tenido tanta prisa. Han prevalecido las fiestas sobre el interés general y sobre la salud de las personas.
Dicen que también en otra publicación de Generalitat dicen que hay más presión, pero que están mejor preparados que en marzo.
Hombre, evidentemente que están mejor preparados. Hay ya una experiencia previa y están todos mejor preparados. Pero según he oído esta mañana las noticias, a nivel nacional... empieza a haber ya presión en las UCIs y eso no es bueno, eso es malo. También, la verdad, también es que ahora se hacen muchos más tests que al principio, ¿no? Y eso pues descubre mucha más gente que tiene coronavirus, pero lo duro, lo malo, lo difícil son cuando entran en las UCIs, ¿no? En las UCIs, y ahora mismo no es que estén saturadas, según he oído esta mañana en las noticias, pero parece que empieza a haber ya presión en algunas comunidades.
Uh-huh. ¿Usted ha visto todo el problema que han tenido con el temporal Filomena? Hemos estado todo el fin de semana viendo lo que ocurría, sobre todo en Madrid, que llama bastante la atención que se centralice y que solamente se vea lo que ocurre en Madrid, porque todas las comunidades han estado afectadas por Filomena. Pero solicitaba la intervención de la UME para restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real. Fíjese, y un tuit de un tal Alberto Asarta, que creo que usted lo conoce bien.
Lo conozco, sí.
Donde dice, ¿y por qué no solicitan también el desmantelamiento de las plantaciones de marihuana que originaron el plomero? El problema, porque según usted dice, ahora en ese aspecto sí se les está viendo el plomero.
Pues efectivamente, se les ve el plumero, se les ve la demagogia, el populismo, todas estas formas de dirigirse a las personas, embaucándolas, mintiéndolas, son charlatanes. El propio presidente, el propio vicepresidente Iglesias es un alborotador completo. Es un señor que cuando gobernaba Rajoy se escandalizaba porque había subido un 5%, me parece, la luz.
Un
7%, efectivamente. Uh-huh. Y ahora lo han subido un 27% y no se escandalizan, ni dice absolutamente nada. Silencio radio, o sea, no dicen absolutamente nada.
Sí, lo que decían era que era un preacuerdo firmado que ellos tienen que respetar y sí, que pronto revertirán la situación.
Ya. Pero siempre es una excusa. Siempre hay alguna excusa, ¿eh? Pero venden a moto. En el caso este concreto de la Cañada Real, pues no se le ocurre otra cosa que decir que mandar a la UME a restablecer la luz, cuando hay compañías eléctricas que lo pueden hacer. Pero es más, pide que vaya la UME a restablecer la luz a la Cañada Real y no pide que se desmantelen todas las instalaciones de marihuana que son las que han producido el incidente. ¿Alguien con sentido común se puede imaginar al ejército español restableciendo el suministro eléctrico para una actividad delictiva en lugar de acabar con el delito? Es decir, es que es el mundo al revés, que es lo que dije el otro día. El mundo está al revés. Hay que poner un poquito de orden y un poquito de sentido común en las cosas.
Algo que también quería comentar con usted. Usted también en su Twitter, que además es una persona muy activa, hablaba de los actos violentos injustificables de los Estados Unidos, el ataque al Capitolio. Y en ese mismo tuit hablaba de que recordaran el que se fletaron buses para rodear el Parlamento andaluz, cuando se redó el Congreso en la investidura de Rajoy, y el asalto al Parlamento por los CDRs.
Vamos a ver, en Vox sí, denunciamos la violencia, cualquier tipo de violencia, y venga de donde venga. Partimos ya de esa premisa. O sea, da igual que sea un asalto a un Capitolio, que a un Congreso,
que
la violencia contra una mujer, que condenamos todo tipo de violencia y venga de donde venga la violencia. Bien, lo sucedido en los Estados Unidos es un ataque a la democracia. ¿Orquestado por quién? Pues todavía no lo sabemos porque no se hace más que suposiciones, con lo cual yo no me arriesgo a dar una noticia o a dar una opinión al respecto porque no lo sé. Nadie lo sabe todavía. No hacen elucubraciones y especulaciones. Y dicho esto, hay que dejar claro que la situación en Estados Unidos es grave, es muy grave desde las elecciones. Uh-huh. Estados Unidos, esto no se ha publicado aquí en Occidente, en Europa, no se ha publicado suficientemente, pero la población en Estados Unidos está muy dividida y no se nos ha informado de eso. Yo personalmente pienso que es una noticia trágica, pero muy trágica, para la democracia y para la libertad en todo el mundo. Hay que pensar que los Estados Unidos es la primera potencia mundial, ¿no?
Nosotros, ¿está igual de dividida que está España?
Bueno, no lo sé si está igual de dividida que está en España, pero lo que está claro es que hay 70 y tantos millones de americanos que votan a uno y 70 y tantos millones, casi 80, que votan al otro. Y
están prácticamente
muy bien. Bueno, el otro día lo vimos en el Congreso, o sea, se les fue de las manos, porque he visto vídeos en los cuales la policía poco menos que les abre el paso para que entren en el Congreso a todos los alborotadores, ¿no?
Usted habla del ataque al Capitolio.
El ataque al Capitolio, sí.
Yo al principio de esta pregunta le...
Sí, es que quiero llegar ahí. Claro. Quiero llegar al principio.
Lo que le quería preguntar es si compara este ataque al Capitolio con lo que ocurrió en estos tres casos que usted apunta en su tuit.
No, no es comparable porque los tres casos que yo cito en mi tuit se pararon a tiempo gracias a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero la actitud, la finalidad era la misma.
Pero hubo la misma actitud de la gente que estaba defendiendo el Capitolio, de la actitud que tenían aquí en España.
Es que en España no llegaron a entrar. En ninguno de los sitios. Bueno, sí, en la Generalitat creo que sí que llegaron.
Sí, yo me refería a la actitud de las fuerzas y seguridad del Estado.
Lo que no es normal es que eso pase en Estados Unidos después del 11S. Seguridad que tienen todas las
instituciones. Usted, desde su punto de vista, vio que el ataque al Capitolio, las fuerzas de seguridad del Estado, estaban cumpliendo para no dejar entrar a los manifestantes.
Yo he visto vídeos en los que hay policías que sí que lo están impidiendo con todas sus fuerzas y otros vídeos en los que se ve policías que los dejan entrar libremente. Entonces, yo no estaba allí. Y como hoy día se manipula todo.
Sí, pero usted desde su punto de vista...
Desde mi punto de vista, para mí es inconcebible que las fuerzas de seguridad del Capitolio, las del perímetro externo, digamos, hayan permitido que todas esas personas entren dentro. Porque una vez dentro son muchas. Y el señor guardia que está allí con su arma, y en Estados Unidos no se andan con chiquitas cuando tienen que utilizar el arma, cuando se ven agredidos y tal, pues desgraciadamente, porque eso es una desgracia total, hayan muerto 5 personas para nada.
¿Sería la situación más parecida a lo que vimos con el asalto al Parlamento de los CDRs?
Pues podría ser una situación similar, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque en Estados Unidos las personas tienen derecho a llevar arma, todo el mundo.
Es más peligroso.
Yo lo veo más peligroso lo de Estados Unidos que lo que pasa aquí. Yo lo relaciono por de otra manera, si me explico bien. A mí me extraña que esta izquierda progre le parezca tan mal el asalto al Capitolio, y a mí más que a ellos todavía, a mí más que a ellos, pero me extraña que a ellos les parezca tan mal cuando tenemos a un vicepresidente que llama a asaltar el Congreso, cuando tenemos una generalidad gobernada catalana, gobernada por los que asaltaron el Parlamento catalán. Quizá lo que les molesta a toda esta izquierda radical, comunista y socialistas, es que en otros países las izquierdas hayan perdido el monopolio de la violencia. Nosotros lo hemos condenado siempre, como digo antes, venga de donde venga. Y todavía la sufrimos hoy en día, instigada precisamente desde el gobierno y sus satélites. Mira, la Generalitat alienta los ataques a Vox en plena precampaña electoral.
La Generalitat catalana.
Sí, catalana. Y está puesto aquí en el periódico La Razón y se ve a nuestro Ignacio Garriga. Luego, si están instigando ya a la gente, movilizando a la gente para que actúe contra un partido, pues con el que no están de acuerdo, evidentemente, pero que no es fascista, como ellos se hartan de llamarnos, yo no soy fascista, a mí me da igual que me llame lo que quieran porque sé que no lo soy. Pero es que los fascistas son ellos. Es que los fascistas son ellos. Porque...
Sí, yo hablaría de la intolerancia, tanto de personas de izquierdas como de derechas. Es decir, todo el mundo tiene derecho a expresarse, sobre todo si está votado democráticamente. No hay nadie en este momento en el Congreso de los Diputados que no lo haya elegido el pueblo.
Correcto. Todo el mundo tiene derecho a explicarse. Lo que no tiene derecho todo el mundo es a insultar al de enfrente con frases o con insultos que además no son propios.
Incitar la violencia.
Porque, en una palabra, un fascista es aquel que disiente o combate su ideología o sus planteamientos intentando imponer un tipo de Estado de carácter totalitario, autoritario, antiliberal, antidemocrático. Nosotros no somos nada de eso. Los que son ellos. Y encima incitando a la violencia. Demostrado. Porque todavía no se puede demostrar que nosotros hayamos incitado a ninguna violencia. Es más, nuestras manifestaciones son siempre pacíficas. No se destruyen contenedores, ni mobiliario urbano, ni se ataca a las fuerzas, ni se enfrentan con la policía. Nada, absolutamente. Porque esos grupos radicales que dicen que son nuestros no son nuestros tampoco.
Sí,
son gente que aprovecha, son los antitodo que aprovechan cualquier manifestación nuestra o cualquier demostración nuestra, pues para infiltrarse, para meterse y para armar el lío. Y esto es así, les guste o no les guste. Mire, lo que tenemos que hacer ahora, y para mí es muy importante, las democracias de Occidente, tenemos que demostrar nuestra fuerza frente a los procesos revolucionarios que estúpidamente han promovido las élites, porque lo han promovido las élites además. Y tenemos que pensar ahora mismo en España fundamentalmente. ¿Y por qué tenemos que pensar en España fundamentalmente? Porque dentro de un mes, un poco más, tenemos ya unas elecciones en Cataluña. Uh-huh. Y no queremos que pasen estas cosas. Y nosotros no vamos a promover estas cosas. Hay que decirles a toda esta gente radical, personas violentas de verdad, hay que decirles que quien crea vientos recoge tempestades.
Sí, el problema es que las tempestades lo recoge toda la ciudad.
Todo el mundo, efectivamente. Y queremos que las elecciones en Cataluña se desarrollen de forma democrática y con total normalidad. Es que luego al final pagan los ciudadanos, claro. Pagan los españoles, pagan todos por esto.
Es que cuando se rompe mobiliario urbano, luego lo pagamos también todos los españoles.
Efectivamente, no, exactamente. No, aparte de la imagen que damos en el mundo. ¿Qué imagen de democracia estamos dando en el mundo?
No, de civismo.
Donde se debate, de civismo. Uh-huh. Donde se debaten las cosas es el Parlamento, con la palabra. Como estoy ahora mismo ya delante de un micrófono, pues debatiendo mi posición, con la palabra. Pero a mí no se me ocurre salir a la calle y liarme a tortazos o a romper el mobiliario o los cristales.
¿Usted ha visto
los
medios de comunicación cómo han apuntado hacia la formación de Vox? ¿Cómo los dicen que serían, Vox sería los asaltantes del Capitolio aquí en España?
Sí, de verdad.
Pero usted esto lo ha visto, lo ha oído, sabe que en todos los medios de comunicación...
Hombre, todos los medios de comunicación, pero siempre no, pero algunos sí que lo he oído, que piensan que Vox es...
Se abrían todos los informativos acusando pues mira, a los medios que democráticamente damos cabida a todos los partidos.
No se atreven a decir Vox, lo que dicen es la extrema derecha. Es distinto, que nos relacionan con nosotros. Que es mentira también, que es falso completamente. Pero bueno, nos pueden llamar a extrema derecha si quiere, porque estamos...
Sí, pero usted sabe que...
Si la derecha es el PP, nosotros estamos más allá del PP.
Que han habido imágenes donde estaban entrevistando al portavoz de Vox, que es Santiago Abascal.
¿Y qué?
Me refiero yo que no hacía falta demasiado que dijeran el partido Vox, sino apuntaban todos a la misma formación, diciendo que
son... Claro, porque estaba en imagen estaba Abascal.
Claro, siempre.
Pues injusto, como siempre. Los medios se manejan. ¿Quién lo maneja los medios en España, Susana? ¿Cuántos medios como esta radio, por ejemplo, Radio Villarreal, es independiente?
Mire, ¿sabe lo que...?
¿Cuántos? Dígame. ¿Cuántos medios hay independientes como Radio Villarreal? ¿Hay muchos? ¿Pocos? ¿Ninguno? ¿Uno?
Muy pocos.
Muy pocos, ¿verdad? Pues ese es el tema. Eso es lo que pasa.
A mí lo que me interesa es que le oigan hablar a usted.
Sí, claro.
Por eso yo le invito, porque usted es una persona elegida democráticamente... Uh-huh. Le pregunto siempre lo que considero y usted siempre responde. Nunca llega con una entrevista pactada. Uh-huh. Nunca. Uh-huh. Usted puede decirlo a los oyentes.
Así es, ¿no?
Y yo siempre le pregunto por lo que usted ha publicado. Uh-huh. Porque, mire, ¿sabe que hay políticos que publican cosas en las redes sociales que luego no se atreven a hablar en público?
Ajá. Ah, no lo sabía. Yo lo que digo en las redes lo mantengo en público porque es mi forma de pensar.
Incluso
es que no sé mentir. En mi código de conducta y con lo que a mí me han enseñado en mi academia militar, cuando estudié, lo que me han enseñado mis padres, lo que me han enseñado la vida, mis soldados sobre todo, que me miraban y me decían, fíjese usted si yo miento a mis soldados. Si yo mintiera a los soldados que he tenido durante 45 años, que han sido miles y miles de soldados, españoles y extranjeros, si yo les miento a ellos, ¿qué credibilidad tengo yo después?
Sí, los políticos llegan a decir incluso que no son ellos el titular de la cuenta de Twitter o Facebook cuando deja de interesarle.
Miente.
Pero usted siempre responde a lo que yo le... Porque además yo voy directamente a sus redes sociales y de ahí extraigo lo que usted publica porque yo necesito que dé explicaciones de lo que usted publica y usted me las da.
Claro, es que es lo que tiene que ser, ¿no? Hay que ser consecuente, que menos que ser consecuente. Vamos a ver, Susana, yo lo he dicho ya más de una vez, yo no estoy en política porque sea un político de vocación. Uh-huh. Yo estoy en política porque creo que en España hay que echar una mano ahora y hay que revertir un poco esta situación anómala y mala que tenemos, sobre todo de valores.
Y cuando en los presupuestos generales no se tienen en cuenta los que luego van a rescatar a la gente que está en apuros...
Pues mira, me gustaría hablar sobre esto.
Claro, porque usted sabe que cuando se ha dado una orden a la UME, no se paran a pensar si era el día que tenían derechos, si era el día que no tenían derechos, si habían cobrado la extra, si no habían cobrado... Lo cumplían, ¿verdad?
Susana, yo no sé si los oyentes saben, o no sé si usted sabe también... que yo he sido segundo jefe de la UME. Soy general segundo jefe de la UME. Luego conozco perfectamente la UME. La UME es una unidad que está perfectamente y altamente instruida para todo tipo de catástrofes y de emergencias. Esta vez ha tocado la nieve, otra vez toca inundaciones, otra vez toca incendios, otra vez toca edificios, estructuras colapsadas.
Otra vez toca pandemia.
Otra vez toca pandemia. Y es un instrumento que tiene el gobierno para utilizarlo. Mire, la UME tiene un compromiso con la sociedad de estar en menos de 4 horas en el foco de la emergencia, sea cual sea la emergencia. Su despliegue, el despliegue que tiene nacional, sus 5 batallones, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León, están distribuidos de manera de que en menos de 4 horas están en el sitio. Pero es que están mucho antes, porque como están conectados con todos los servicios de emergencia de España, hay un centro operativo que está continuamente tal, en cuanto se sabe que está sucediendo algo, automáticamente una unidad, la más próxima, ¡pum!, se desplaza y se queda a la espera de que pidan ayuda. Tienen que pedir ayuda.
Jorge, tan complicado, mire, yo es que lo digo a usted, pero tan complicado que nos ponen estas coordinaciones que pagamos todos los ciudadanos, y que usted me está diciendo que esta coordinación la tienen tan rápida y tan directa.
Nosotros sí. Si el problema, normalmente el problema, lo que lo lía todo es la política, los políticos, que no saben dónde tienen la mano izquierda ni la mano derecha. Muchos de ellos, no digo es todos, que, ojo que no quiero meter a todos, no, porque me metería yo también en el saco,
sobre,
¿no?
Sobre todo porque pedimos que el político que entre en el área que conoce.
Exactamente.
De esa manera está bien dirigido, ¿no?
Claro, pero el problema tenemos en que muchos cargos políticos son porque tienes carnet y porque eres amigo de... Ese es el problema. Y necesitan asesores, lo cual lo tenemos que pagar todos y nos cuesta todavía mucho más. Zapatero a tus zapatos.
Sí, al final el problema de la coordinación es que las personas que están para coordinar no están preparadas para ello.
Pues hombre, no se puede decir de todos, ¿eh? Porque hay centros de coordinador, el 112, el SAMU, no sé qué, esa gente que están muy preparadas. El problema es que necesitan recibir órdenes. El problema es que muchas veces también la emergencia hay que ser...
Estás hablando de los técnicos, sí, que son los que están preparados.
Eso lo hacen de cine, eso lo hacen de lujo todos, ¿no? Pero luego...
Pero estos tienen que recibir una orden.
Claro, claro, claro. Y no, es que esto no es de mi comunidad. No, es que esto pertenece a otra comunidad. No, es que eso está en el límite. No, no vayamos a hacer esto, no vaya a ser que... Y entonces, claro, todas esas dudas que a nosotros...
Cuestan vidas, ¿eh?
Exactamente. Nosotros, como hemos manejado y manejamos situaciones muy complicadas, te digo nosotros cuando hablo de mi vida anterior, ¿no?, de mi vida profesional anterior, pues tomamos decisiones cuando hay que tomarlas.
Pero usted estaba en un sitio donde se estaba dirigiendo a un país. Estamos hablando, porque usted habla de nosotros.
Te la estás jugando. Es que te la estás jugando. O sea, por ejemplo, si tienes que tomar una decisión entre Líbano e Israel, porque hay un incidente que puede desembocar en otro conflicto, en otra guerra,
sí.
No tienes mucho tiempo para tomar la decisión. No lo tienes. Tienes que tener los elementos y la gente que sabe, que te asesore para en un momento determinado decidir. Lo que no te puedes estar es de brazos cruzados. Ejemplo, Susana, por terminar. Si recibimos 700,000+ vacunas el día 27 de diciembre y a fecha de 8 de, voy a hablar a nivel nacional, de 8 de enero, viernes, solamente hemos repartido solamente se han vacunado el 37,4%, algo falla. Porque no son tantas las que hay que vacunar, son 200,000+ los que se han vacunado. Repártelo entre los 13,000 puestos que decía el presidente que íbamos a tener para repartir la vacuna. No es nada, no es nada absolutamente. Eso, me acuerdo cuando iban a la mili de manera obligatoria, pues en una mañana se vacunaban 1,000 o 2,000 soldados, pero en los dos brazos además.
Fíjese que no es tan difícil de entender, ¿eh?
No es difícil de entender. Como yo lo explico, no, porque yo explico para los soldados. Y los soldados, hay gente de mucho nivel y gente de poco nivel. Hay que buscar un término medio para que te entienda la gente.
Pues a ver si habrá que explicar las cosas así a los políticos que en este momento toman las decisiones. Estoy hablando de los que toman las decisiones.
Mire, cuando vienen maldadas, es algo que lo tengo también y siempre procuro utilizarlo. Cuando vienen maldadas, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Mira, en tiempos de paz, para que quede esta frase grabada, en tiempos de paz el soldado es despreciado y Dios está olvidado completamente. Y ahora voy a contar una historia. En tiempos de guerra y necesidad, el soldado es respetado y Dios es amado. Y dirá usted, joven, qué frasecita más chula.
Pues sí.
Se ha sacado de la manga, ¿verdad que sí? Pues esa es una verdad como un templo. Mire, cuando estuvimos en Irak en el año 2004, en abril del 2004, desde diciembre del 3 al abril del 4, en nuestro cuartel general en Diwaniya, en la base de Diwaniya, teníamos una sala multifunción que hacía de capilla. Teníamos un pater que vino con nosotros, el pater Ramón, y daba misa todos los domingos. Le puedo asegurar, que la capilla, la sala multifunción, que era grande, ¿eh? Estaríamos pues como 200 personas dentro, no cabíamos. Y estábamos con chaleco antifragmentos y con casco a misa el domingo. Si usted va ahora en tiempo de paz a cualquier unidad de España, cualquier unidad, y hay misa por la mañana, en el caso de que la haya, pues habrá 4, 5, 10 personas, no habrá más. Pero cuando la situación era difícil, todos se acordaban de del jefe.
Fíjese, usted todos los días clamando.
Esta es una experiencia que le estoy contando, que es verdad, que es, y tengo fotos, cierta. Además, ¿eh? Y tengo fotos. Tengo fotos tomando la comunión de muchos de ellos con el casco puesto y el chaleco antifragmentos y el arma. Y el arma dentro de la iglesia.
Y usted está todos los días clamando porque no truene y claro, no nos tengamos que acordar de Santa Bárbara.
Ojalá.
Se nos ha acabado el tiempo.
Pues siempre nos pasa lo mismo.
Pero esto es
porque
bien fácil.
Porque yo quería hablar de más cosas.
Usted viene más veces. Y no se hace tanto de rogar, y si entonces
no es por eso.
Seguro que podemos hablar de muchas más cosas. Alberto Asarta.
Pues temas de actualidad, lo que surja por ahí.
Alberto Asarta, diputado de Vox, y muchas gracias.
Sí, hay un tema que es nuclear ahora mismo, que lo podemos hablar el próximo día, en los 20 minutos dedicarlo, que es el tema de los acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar.
Pues mire,
eso parece que a la gente no le importa porque los pilla lejos.
No, está usted equivocado. Yo creo que a la gente le importa y mucho. O sea, que sí que deberíamos abordar ese tema. Yo he recibido bastantes peticiones, aunque usted le crea que no, de lo que está ocurriendo allí. De cómo se ha tratado el tema este del Brexit con Gibraltar.
Es que esto es de actualidad, porque fue todo antes, justo antes de que llegara el fin de año. Había que hacerlo, Y todo esto fue además sin contar con el Parlamento, ni contar con quien haya que contar antes de
pues de dicho queda, Alberto Asarta, diputado de Vox Nacional. Sabe que tenemos que abordar este tema, que usted acaba de comprometerse que lo va a hacer en esta casa.
Sí.
Muy Muchas bien. Gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros por darme voz y por dar voz, de alguna manera, a Vox y a todos los españoles que representamos, que son muchos ya. Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Hola, soy Eugeni Alemany. Volia dirte que s'acaba avorrir-se a casa dissabtes. Hem preparat el programa que farà que tota la família flipe i s'oblide del toc de queda. Prepara't per escoltar el nostre do de pit. Arriba, Duel de Veus, el nou programa de dissabtes a les 10:15, en A Punt.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Sin tu amor, ya ves qué bonito es. Qué bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré, ya ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieran ser.
I ara també volem saber què va passar, què ha passat en els funcionaris dels centres penitenciaris i per això tenim a Moisés, ell és delegat sindical del CESIF de Castellón. Buenos días, Moisés.
Buenos días, Susana.
En este caso, las inclemencias meteorológicas, esta gran nevada que ha caído, afecta a todos los sectores, pero este sector parece que siempre es el olvidado y son los centros penitenciarios.
Efectivamente, siempre somos los olvidados y, bueno, pues como ya he comentado muchas veces ahí en Radio Villarreal, somos también esenciales porque estamos, de una manera o de otra, pues velando por la seguridad de la ciudadanía y de la sociedad en general. Estamos allí custodiando a gente, pues, que, huelga ya decirlo, que ha robado, asesinado y ha hecho, pues, bueno, ha cometido delitos.
A gente que en este momento está recluida porque para que la convivencia sea cívica. El sábado por la mañana ustedes tuvieron muchos problemas para llegar al centro penitenciario número 2 de Castellón, ¿no?
Efectivamente, fue una mañana bastante complicada. Nosotros salimos de Castellón, bueno, pues determinados, algunos compañeros en sus coches particulares y otros en el autobús del centro. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, sabíamos que las carreteras estaban muy complicadas y a la altura de los Rosildos, pues bueno, los compañeros, tanto los que iban en autobús como en coche, pues no pudieron pasar. Estuvimos allí retenidos más de 2 horas, pues hasta que una máquina quitanieve nos abrió paso. Tuvimos la suerte de que iban hacia Ares y Morella a hacer por ahí sus labores y bueno, pues tuvimos la suerte y pudimos llegar dos horas a tiempo, pero bueno, fue una situación bastante complicada.
Porque ¿qué consecuencias tiene que a un funcionario de prisiones no se le releve?
Pues mira, nosotros por las noches en los centros penitenciarios hace falta menos efectivos que por el día, porque claro, evidentemente los internos están en sus celdas y por las noches no hay actividad ninguna, entonces hacen falta menos profesionales. El problema es que si no llegamos a dar el relevo, pues la vida de los centros tiene que continuar, aunque hay una nevada. Los internos hay que darle desayunar, tienen que hacer sus actividades regimentales, tratamentales, y entonces, si no se produce el relevo, pues, por decirte así un número, si tiene que haber, para cubrir el servicio, 80 funcionarios y estamos 20, pues todo se complica. Estas situaciones, los internos lo saben, son conocedores, y muchas veces pues se producen incidentes.
Sí, porque en este caso ustedes llegaron al centro penitenciario, pero ha habido, y usted como enlace sindical, le han hecho llegar quejas de otros centros de otras partes de España que no les han dado el relevo.
Efectivamente, compañeros de la Comunidad de Madrid que llevan más de 72 horas trabajando porque no se han podido abrir los accesos a los centros penitenciarios, no ha podido llegar Quitanieves. Un poco para que el oyente entienda, los centros penitenciarios suelen estar alejados de todo municipio, todo núcleo importante de población. Un caso es, por ejemplo, es el de Albocácer, que estamos ahí arriba, y cuando se producen este tipo de situaciones meteorológicas es muy difícil llegar. Hay que destacar, pues bueno, que no se produjeron incidentes. Los compañeros son grandes profesionales y estas situaciones, pues bueno, ya las hemos vivido muchas veces. Y se intenta, pues bueno, pues campear el temporal como podemos. Siempre, pues bueno, hay que resaltar la profesionalidad de la plantilla de Albocácer, que el día anterior estuvo tirando sal por todo el centro penitenciario, pues bueno, pues para que los efectos de la nieve fueran los menores posibles.
Sí, pero ha habido centros donde llevan 72 horas sin que puedan entrar ni salir. En estos centros los internos empiezan a ver el agotamiento de los funcionarios.
Es una situación límite, porque date cuenta que donde a lo mejor en un departamento que tienen que haber 4 o 5 compañeros está uno con suerte. Nosotros llevamos uniforme para un día o dos. Muchas veces pues ya te quedas sin uniforme, no te puedes dar una ducha. La secretaría general, los centros penitenciarios no nos están dando tampoco una comida acorde. Muchas veces nos están dando un poco caliente. Una persona que lleva 24 horas trabajando, pues necesita algo caliente y necesita una comida, pues para poder aguantar. Y aún así, pues seguimos al pie del cañón. Y bueno, pues un poco por la conciencia social y la gran profesionalidad, pues bueno, pues estamos sacando fuerzas de flaqueza, donde no las tenemos.
Ya, pero es una situación de abandono. Eso conlleva muchísima responsabilidad, porque en caso de que hubiera algún tipo de revuelta, sería muy difícil controlarla.
Pues sí, efectivamente, pues somos menos efectivos, el interno lo sabe, y en un caso de revuelta, pues estamos vendidos. Ya estamos vendidos cuando estamos en principio la plantilla que estamos, porque ya somos menos efectivos de los que somos, ya estamos vendidos, entonces se dan situaciones. Mira, una situación muy complicada que tuvimos nosotros este sábado por la tarde con el tema de la nevada fue, bueno, tuvimos dos internos intoxicados por ingestar de pastillas, una especie de sobredosis. Ya, como he comentado otras veces aquí en Radio Villarreal, se reparte toda la medicación para el fin de semana, entonces los internos hacen mal uso. Y muchas veces, bueno, pues se producen estas intoxicaciones. A uno de los internos, pues lo tuvimos que bajar a canción, porque nosotros allí, bueno, pues tenemos unos medios que son los que son, y tuvimos que bajar la canción, tuvimos que en ambulancia, o sea, la tarde del sábado, el día del sábado, como estaba de complicado, hacer subir una ambulancia desde Castellón, volver a bajar con un interno. Entonces, no pasó nada, pero bueno, pues ese interno pues podía haber fallecido, y ahí estamos, al pie del cañón siempre.
Sí, esto es porque los fines de semana no hay personal sanitario. Se van los viernes y no vuelven hasta el lunes. ¿Es así, no?
Sí, bueno, quedamos con un personal bajo mínimos. Quedamos con un médico, una ATS, y entonces pues no se da abasto. Entonces, pues como ya ha denunciado FESIT otras veces, hemos tenido pues que se reparte la medicación. Entonces, uh-huh, pues ya sabemos lo que pasa. Cuando no se hace un uso correcto y se hace una ingesta de todas las pastillas, pues bueno, pues pasan estas situaciones. Y bueno, pues entonces nosotros estamos, como el oyente bien sabe, a 70 kilómetros de Castellón, entonces las cosas ahí arriba son muy complicadas. Y aparte que no podemos olvidar tampoco que estamos en plena pandemia.
Hablando de la pandemia, ¿tenemos algún caso nuevo en Castellón 2?
Sí, a día de hoy se me ha comunicado de que tenemos un interno en el módulo de enfermería positivo por COVID. Bueno, nosotros el otro viernes ya a nivel autonómico hicimos un escrito a la Secretaría General, visto el problema que hay en Picasen, que ha habido 52 internos positivos, que se suspendan pues todo tipo de permisos, conducciones, hasta que no haya una seguridad total. O sea, nosotros reivindicamos pues que haya PCRs pues para los internos que entran y salen de permiso, todas las conducciones, y también para los funcionarios. O sea, es la manera un poco de combatir, o sea, PCRs que no están llegando a ningún centro penitenciario, amén ya de la vacuna.
Entonces, eso es lo que yo le pregunto, de vacunas ni hablar, ¿no?
Vacunas, pues prácticamente, como es un tema de autonómico, como bien sabemos, por ejemplo, en el Dueso, en Santander, uh-huh, ahí, por ejemplo, sí se ha vacunado a funcionarios y aparte de la población penitenciaria. Nosotros, qué decir, el oyente ya lo sabe, que somos un colectivo pues de riesgo, como son las residencias de ancianos. ¿Por qué? Porque los internos, bueno, pues están súper medicados y muchas veces también es, como ya hemos explicado otras veces, estamos haciendo las labores de psiquiátricos, o sea, cuando en la calle no hay psiquiátricos, nosotros lo estamos haciendo. Entonces, pues somos un colectivo de alto riesgo como son las residencias de ancianos.
Situaciones difíciles de controlar, porque si ya es difícil con el temporal, con la pandemia, vacunaciones, no tener todos los medios, en fin. Moisés, enlace sindical del CESIF de Castellón 2, el centro penitenciario de Albocàsser. Muchas gracias por haber entrado en esta, ya sabe.
Muchas gracias, Susana, por ser la voz en la provincia de Castellón de los funcionarios de prisiones. Lo agradecemos mucho.
A usted, muy buenos días.
Un saludo, buenos días. Buenos días, Susana. Que no hay más gritos que esta voz, y va tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire te daré lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste.
Oh. Estás a la 92.2 FM.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Un fuet más una sobrasada, 2 euros. Promoción de 5 piezas. Sobrasada mini, paté mini, salchichón, chorizo y longaniza de Aragón, todo a 6 euros. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión. Tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
que mi vida te esperaba. Ya me ves, ya ves, poco a poco lo diré, que hace tiempo que el reloj nos separaba, que las risas no callaban, que no entraba tanta luz. Hace tiempo que creía que no podía ser.
Y con motivo del sufrimiento del sector primario, transportes y autónomos, hoy sabemos, hoy día 10 de enero, sabemos que el 24 de febrero se va a un paro nacional. Para que nos expliquen esta noticia, tenemos con nosotros a Pepe Montagut. Él es el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Y también tenemos a Víctor Viciedo, él es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal. Buenos días.
Buenos días a todos.
Ojo, un 10 de enero, sin dudarlo, vamos a un paro nacional. Y estamos hablando del sector primario, transportes y autónomos. Paralizamos un país entero.
Al menos lo vamos a intentar.
Esa es la intención. Vamos, que se consiga o no, eso depende ya de que la gente se apunte.
Bueno, yo creo que del sector primario vivimos todos y del transporte y autónomos, todo el mundo tenemos a alguien vinculado con nosotros que de una manera u otra hace que podamos seguir subsistiendo, porque estas personas están subsistiendo. Como no apoyemos, van a dejar de subsistir. Por lo tanto, vamos a ser perjudicados todos.
Por supuesto.
Porque hay un problema grande en esto, y es que la parte de la gente que considera que tiene el sueldo seguro está muy equivocada. Es decir, ese sueldo seguro sale de el sector primario, del transporte y de los autónomos, señores.
Sí, de todos aquellos que pagan impuestos y que generan puestos de trabajo en España.
Y que garantizan esos sueldos seguros. Cuidado con el sueldo seguro, porque eso es muy irreal. Mire, esto es una plataforma de una unión de asociaciones libres a las que se le unen asociaciones y organizaciones también libres e independientes de ataduras económicas y políticas de todo el territorio nacional. El que quiera de los dos, me desarrolla un poco el ¿quién son estas asociaciones?
Bueno, las asociaciones libres, aquí la idea que nació fue principalmente para evitar que nadie tomara un protagonismo, porque una de las causas que fracasan muchas veces este tipo de manifestaciones es precisamente por el protagonismo. Entonces decidimos varias asociaciones que ya veníamos hablando sobre este tema hace mucho tiempo, titularlo, por ejemplo, cobijarnos bajo el título de asociaciones, de la Unión de Asociaciones Libres. Era la única forma de poder conseguir que todos se sintieran partícipes y además protagonistas. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a contactar con unas asociaciones, con otras, les explicamos el motivo. Y bien, todas, prácticamente a medida que íbamos hablando con ellas, creo que prácticamente el 90% de las que hemos hablado se han adherido a este manifiesto.
Mire, yo tengo el documento que ustedes me han traído y cuento alrededor de unas 30 asociaciones. Pero ojo, donde hay regantes, agricultores, también hay transportistas, también hay agricultura y pesca también, perdón, apicultura.
Sí.
También hay cofradía de pescadores, también hay AMENAPE de las islas. Es decir, esto no estamos hablando de que van a ser ni dos ni tres. 30 ya les han dado a ustedes el apoyo, pero no sé, Víctor, si al principio, cuando ustedes han llegado, me han dicho que habían 30 aquí, pero faltaba gente que tenía que aún decir si se unían a esto, a esta iniciativa.
Sí, ahora mismo hemos contactado ya con cofradías, asociaciones de transportistas, empresas de transporte, hemos contactado también con ganaderías importantes y asociaciones de ganaderos del norte de España, y estamos pendientes de que nos den una respuesta. Y además todavía estamos en esa fase de ir contactando con más gente que se vaya uniendo al paro. De momento hay unas 28 asociaciones, organizaciones, pero que efectivamente vamos a ir creciendo día a día.
Claro, esto es el 10 de enero y el paro nacional está previsto para el 24 de febrero. Hablábamos al principio de que había recibido alguna llamada, Pepe, de gente que pensaba, bueno, ¿y con esto del COVID qué?
No hay ningún problema con el COVID. Nosotros hemos quedado dentro de las organizaciones o las asociaciones que pertenecemos a este grupo, que seguiremos planificando, seguiremos organizando, poniéndolo todo a punto para el día 24, que después, por las circunstancias de restricciones, de confinamiento, tenemos que retrasarlo. Bueno, pues lo dejaremos intacto a la organización que tengamos y retrasaremos a la fecha determinada. Es decir, no queremos tampoco exponer a la gente a un problema que puede ser grave por la situación de COVID que existe ahora actualmente. Por lo tanto, la fecha se pone y si en el plazo de aquí al 24 vemos que efectivamente no vamos a poderlo hacer con las garantías debidas, lo vamos a retrasar.
Fíjese que ustedes hablan de salir a la calle de forma ordenada, pero simplemente con dejar de hacer lo que hacen todos los días, imagínese la protesta, lo que llegaría a suceder en todo el país, ¿eh?
Bueno, yo lo que sí que quiero es que la gente, sobre todo aquellas asociaciones, aquellos agricultores, autónomos, pescadores, ganaderos, en fin, de toda España, si supieran la importancia que puede suponer el paralizar un país durante un día y además movilizarse para dar visibilidad a ese paro, todavía tenemos fuerza suficiente para cambiar las políticas.
Y sobre todo una puntualización, claro, aquí estamos hablando de asociaciones, pero este mensaje no va dirigido únicamente a las asociaciones, va dirigido a todos aquellos que están sufriendo en sus propias carnes toda la problemática de los autónomos, de los transportistas y del sector primario, para que ese día, que tampoco va a suponer una gran pérdida para sus bolsillos, porque estamos hablando de 24 horas de momento, es decir, que si no nos hacen caso, ya pensaremos en otras acciones, pero de momento estamos hablando como si fuera un festivo, y si todo el mundo de verdad cerrara, el gobierno se pondría las pilas casi seguro. Entonces, es muy bueno que la gente se crea lo de la paralización de 24 horas de autónomos, transportistas y sector primario y que lo siga, porque es fundamental que se hable de este paro y que el gobierno se ponga un poquitín a trabajar en las soluciones de los tres sectores.
Sí, el paro este, para darle visibilidad, hemos concretado el hacer unas movilizaciones, que por lo tanto esas movilizaciones se van a hacer en todas las provincias que podamos. Esas movilizaciones van a hacerse en caravana, en coches, es decir, no va a haber concentración de gente en plazas ni en calles, porque la situación no requiere eso. Por lo tanto, salir en un coche, en una caravana, por un itinerario determinado, significa que dar visibilidad a esta protesta.
El objetivo es lograr cambiar la política europea y nacional, que tanto perjudica al transporte, a los autónomos en general y al sector primario. Pero ¿por qué de esos motivos el sector primario para ir al paro, Víctor?
Vamos a ver, el sector primario está padeciendo dos cánceres muy importantes. Uno de ellos son los acuerdos comerciales que se están firmando por la Unión Europea y que están produciendo una sobreoferta de productos de países que sus, digamos, salarios son 10 veces inferiores a los nuestros. Con lo cual, nosotros no podemos competir con ellos. Esa palabra de no podemos competir, dirán, bueno, haz algo para competir. Pero vamos a ver, no sé si la gente se da cuenta de que un salario 10 veces inferior a los que se pagan en España, eso es totalmente imposible. Y que nuestros exportadores, nuestros propios exportadores, pueden comprar esos productos allí. Y es más, algunos de ellos producen allí para meter estos productos en Europa porque Europa lo está permitiendo, pues de alguna forma este sector primario, que es el que nos da de comer, no puede ser que, digamos, el abastecimiento de los supermercados dependa de países extranjeros o incluso de las compañías grandes agroalimentarias. es muy importante que tengamos la soberanía alimentaria, que nosotros mismos seamos capaces de darnos de comer, porque ya hemos visto que ha pasado con el COVID, con las mascarillas y con otros productos sanitarios. Por esto mismo puede pasar con la alimentación. Por lo tanto, el sector primario no solamente nos afecta a los que estamos trabajando en ese sector, sino que nos afecta a toda la sociedad. Y por otro lado, digamos que hay un postureo ecologista por parte de los políticos que está perjudicando precisamente la ecología, porque nuestros campos son la verdadera ecología. Nosotros producimos un daño a la atmósfera, aproximadamente todo el sector primario, de un 10%. En cambio, nosotros devolvemos ese perjuicio multiplicado por 100. ¿Por qué se ceban en nosotros? Entonces, todo esto, estos postureos ecologistas, perjudican a la ecología y la gente tiene que ser consciente de ello.
Por eso hablábamos de que en el sector primario, ¿qué motivos hay en el sector primario para ir al paro? Y hablamos de la gente que está en primera línea, el sector primario, como es el agricultor, pero también de la gente que le rodea y que de alguna manera viven del sector primario. Hablamos de no estamos de acuerdo con la sobreoferta, no estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, tampoco con las exigencias de las normativas fitosanitarias y ecológica y con la competencia, porque es desleal, injusta e imposible. Tenemos el sector primario y sabemos por qué vamos al paro nacional. Y si hablamos del transporte, ¿por qué el transporte va al paro nacional?
Bueno, el transporte tiene la misma problemática que nosotros. En el transporte se está produciendo una deslocalización de empresas grandes del transporte que pueden permitírselo en países extranjeros. Allí contratan personal, camioneros, y también hay otras empresas de transporte que están ubicadas en España que también contratan esos camioneros. Con lo cual, se pueden pagar salarios muy bajos y las empresas y los autónomos transportistas españoles no pueden competir con ese dumping social que está produciendo eso. Y desde luego que una forma de parar eso sería con limitando el cabotaje. El cabotaje es origen y destino España. Si de alguna forma ahí se legalizara o se hicieran normas para que se limitara el cabotaje, estas empresas ya no podrían deslocalizarse, porque estas empresas tienen rutas de origen y destino España periódicas. Y si no pudieran realizarlo, ya no se irían fuera de España.
De hecho, hemos visto este fin de semana, con las grandes nevadas, con la tormenta, con Filomena, cómo si el transporte se paraliza, los estantes quedan vacíos, señores. O sea que cuidado con el paro nacional en el transporte. Y claro, y los autónomos.
Claro.
Ojo, los autónomos. Yo ya no me atrevo ni a decir por qué van al paro nacional. Esto clama al cielo.
Sí, por supuesto. Los autónomos tienen muchísimos problemas. La administración se está cebando con ellos. Es verdad que muchas medidas son necesarias por el tema de la pandemia, pero no reciben ninguna contraprestación por ello. Y además se están cebando con impuestos totalmente injustos con ellos y falta una flexibilización total con estos impuestos. Esto lo puede explicar mejor Alicia, que es la secretaria de AUPA, que es una organización que está con nosotros en el paro y que estaba en toda España y que es de CERT yo creo que sería interesante que la entrevistaras para que los autónomos tomaran conciencia de lo que está pasando y que además en Castellón no, en toda España hay delegación de AUPA para poder seguir el paro de los autónomos.
Fíjese que los autónomos son el motor del país. Yo creo que esto se les olvida continuamente y que ocurre que en el momento en el que dicen confinamiento, todo el mundo confinado, claro, el asalariado está cubierto.
Sí, pero lo que pasa con los autónomos en este sentido es de juzgado de guardia.
¿Y luego?
El que se intente cobrar los impuestos a unos autónomos a los cuales, por culpa de las restricciones, no tienen ingresos, esto clama al cielo.
Sí, esto parece como un mal sueño, una broma de mal gusto, porque luego además el autónomo, que por naturaleza, cuando le dejan abrir, abre con tanta ilusión, adecuándolo todo, poniendo tanto esfuerzo y sobre todo dinero, es el que más maltratado está. Por lo tanto, yo casi que creo que ningún autónomo va a faltar a esa cita, ¿eh?
Yo te quiero indicar una cosa respecto a eso del paro, que aparte de lo que ha comentado Víctor, hay una razón más que suficiente para ir al paro el sector primario, y es que el Ministerio con la ley de la cadena alimentaria, los está engañando. Porque la última reforma que se ha hecho sobre la venta por encima de los costes de producción es un engaño, es una cortina de humo. Que tengan en cuenta que la ley de la cadena alimentaria, que la sacó Arias Cañete en 2013, no sirve absolutamente para salvar la situación del sector primario. No se puede cumplir, es una ley española. Para España y más allá de las fronteras no tiene ninguna competencia absoluta, ni en régimen sancionador, ni en régimen de obligaciones de vender por encima de los costes, ni mucho menos. Y además, otra particularidad, si tú vas a obligar, que no lo vas a hacer, porque eso es intervenir en el mercado, lógicamente, al estar precisamente los acuerdos con terceros países, los que suministran los productos van a ser los terceros países y nosotros nos vamos a quedar mirando la mercancía.
Reivindicaciones, las reivindicaciones principales, Víctor. Sí.
Bueno, vamos a ver, es muy complejo poner reivindicaciones cuando hay tantas sensibilidades de tantas asociaciones, porque efectivamente hay unos que su problema es que tienen plantadas, por ejemplo, cepas de uva y por el...
por circunstancias.
Sí, el plan cepa, sí, lo de siempre, para que unas aves aniden y demás les hacen abandonar sus campos de uva, cuando resulta que están allí, no sé, centenares de años, ¿no? Pues otros por el tema del agua, otros por el tema del olivar tradicional, que están sufriendo mucho con el tema del aceite y las mezclas y demás, pero tenemos que fijar.
Aceite que procede casi todo lo que viene en España de Marruecos.
De Marruecos o de Túnez y tal, sí. Bueno, la cuestión es que tenemos que fijarnos en la problemática principal, que es lo que nos llega de fuera, que nos está produciendo esta sobreoferta, y en esas leyes que ahora mismo ni siquiera son leyes, son estrategia, la estrategia de la granja a la mesa, nacida precisamente en el 2020 y que pretende eliminar el 50% de los fitosanitarios sin darnos alternativas a las plagas que estos fitosanitarios combatían. También quieren eliminar los fertilizantes, un 20-30% de fertilizantes, y que un 30% de la agricultura española o europea sea ecológica. Vamos a ver, tú lo que tienes que hacer es ayudarnos. Es decir, si resulta que los fertilizantes producen algún daño al subsuelo, pues lo que tienes que hacer es ayudarnos a que toda la agricultura española sea de goteo, para que eso no ocurra, ¿eh? Y entonces, pues, financiarnos o lo que sea. Si resulta que hay algún fitosanitario que de verdad crees que debe de prohibirse, en lugar de prohibirlo, da la alternativa. Y cuando combatamos la plaga con otra alternativa biológica o de otro rango, pues ya nosotros mismos abandonaremos los fitosanitarios, porque nosotros no somos amigos de fitosanitarios. Lo que no somos amigos son los de las plagas. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos cuatro grandes reivindicaciones que luego las complementarias sirven para complementarlas, y que son que las políticas agrarias europeas respeten los objetivos básicos de la PAC de incrementar la productividad agrícola y el de garantizar la seguridad de los abastecimientos. Estos son objetivos que se marca la PAC. Es decir, el Tratado de la Unión Europea, y que se está violando. Ambos dos juntos consiguen el gran objetivo de alcanzar en Europa la soberanía alimentaria, que se está perdiendo con la firma de tratados comerciales con ciertos países. Exigir a las instancias europeas la aplicación del principio de preferencia comunitaria. Hay tres principios: unidad de mercado, principio de preferencia comunitaria y solidaridad financiera. Pues de los tres principios, uno lo están violando por sistema. Y entonces lo que pretendemos es que este principio, porque claro, los principios no son jurídicos, pues este principio se le tiene que blindar haciéndolo principio jurídico de alcance general y absoluto en todos los acuerdos comerciales que nos afecten. Es decir, que si nosotros tenemos naranjas, no se pueda hacer un acuerdo con otro país que también nos proporcione naranjas. Como mucho le podremos dar cupos para que nos complemente, pero nunca que vengan a sustituirnos.
Sí, perdón, amigo, lo que quiero comentar en esto es que la competitividad en la ley de la oferta y la demanda de los mercados. Pero la misma ley de la oferta y la demanda se la carga la Unión Europea cuando permite que la oferta sea siempre continua, continua sobre la demanda. Es decir, la oferta de productos que viene de terceros países sobreabastece el mercado de sobra y nosotros nos quedamos sin poder vender.
Y luego exigen la revisión de los tratados de libre comercio. Correcto. Y el stop a las estrategias de la granja a la mesa de la Unión Europea. Estos, ustedes lo han explicado bien, porque vienen del sector primario, lógicamente lo explican bien. Como siempre nos coge el tiempo, yo voy a leer qué pide el transporte y luego en próximos programas lo extenderemos. Pues el transporte pide no a la competencia desleal, en contra del dumping social y que se limite el que se debe limitar el cabotaje, que bien antes has explicado tú, Víctor. Uh-huh. Y todo, piden estas medidas al sector del transporte. ¿Y qué medidas piden los autónomos? Pues medidas que mitiguen o reduzcan los daños de la situación de la pandemia y que mejoren el régimen especial de los trabajadores de autónomos. También una pagos abusivos.
Reducción de los pagos abusivos.
Abusivos y flexibilización en esos pagos también, que no la tienen. Y la ley de la segunda oportunidad porque se la merecen. Por esto, el día 24 de febrero habrá un paro nacional y será una marcha motorizada por todas las provincias de por cada una de las provincias de
¿qué se puede hacer?
De España. Como nos hemos quedado sin tiempo y quiere leerme Pepe Montagut esta sección que tiene, que es el latiguillo, vamos a dejar a ver qué perlas nos suelta esta semana.
Gracias, Susana. Bien. Lo titulo: ¿saldrá la Unión Europea del jaque mate a la cadena alimentaria? Los peones inician el juego. La Generalitat Valenciana, nombre táctico de las cofradías de oficio de antaño, quiere imponer un modelo de concentración, o mejor dicho, de reparto de tierras, donde las principales funciones sean la depreciación continua de las mismas, signo mágico que ampara la compra por cuatro monedas de los años que atrás era un vergel dorado que repartía suculentas rentabilidades entre los agricultores. La pérdida del poder adquisitivo con el consiguiente abandono de la actividad agraria permitirá engordar los grandes latifundios de grandes empresarios, de multinacionales y grupos corporativos, mientras la economía para los de abajo será la economía de la subsistencia, si es que en la Unión Europea se puede llegar a subsistir. La organización feudal de la Edad Media vuelve a reencontrarse con sus orígenes y una clase de cargos políticos de dudosa credibilidad que han desacreditado el significado de la palabra política al servicio del gran señor administrador feudal de Bruselas se han convertido en los correveidiles al servicio de estas grandes empresas multinacionales y grupos corporativos que por mor de las fusiones se están convirtiendo en los grandes señores que reparten a diestro y siniestro las prebendas de unos empleos necesarios para subsistir la plebe con solo derechos de vasallaje para el señor feudal. Son las grandes depredadores porque allí donde aparecen estas gigantescas empresas, el tejido social que lo conforman pequeñas empresas y autónomos se volatiliza. Ahora sobrevuelan como buitres carroñeros en pos de la presa, los campos en vía abandonados de una agricultura en decadencia, esperando el momento oportuno para introducir sus garras afiladas en las víctimas debilitadas por leyes y acuerdos injustos que reparten los políticos de la Unión Europea. Una parte de la agricultura y ganadería, sector estratégico en boca de parlanchines metidos a políticos, cual feriantes anunciando en lo que no creen, lleva camino de convertirse en el modelo sostenible del feudalismo rancio del medievo. El resto de tierras entre ecologetas y policastros, la Unión Europea convertirá su pulmón alimenticio en terrenos yermos. Pero ojo, mucho ojo, miren bien el futuro. Los mismos señores feudales de aquí, dueños ya de otros miles de hectáreas de tierra, son y serán los mismos señores feudales de las tierras allende las fronteras, que terminarán a su vez por imponerse a su administrador de Bruselas, convirtiéndolo en feudatario suyo. Jaque mate a la economía alimenticia de la Unión Europea.
Le pasamos el testigo a Víctor Viciedo, que quiere apuntar algo.
Sí, solamente quería apuntar que todo lo que hemos dicho y digamos el anuncio del paro y demás, todo es en nombre de la Unión de Asociaciones Libres. Y además que aunque no hayamos hablado de pesca y de ganadería, obviamente las reivindicaciones de la pesca y la ganadería están también incluidas dentro del manifiesto. Es decir, que esto es un tema de todo el sector primario. Nosotros somos agricultores y obviamente es lo que conocemos, pero que están reflejadas también sus reivindicaciones en el manifiesto. Y que la unión hace la fuerza y a ello vamos.
Pues ya saben, con estas palabras nos quedamos. Esperemos que hayan escuchado bien lo que les han transmitido, porque es que, ¿sabe lo que ocurre? Que esto no es cosa ni de dos ni de tres, es cosa de todos. Todos, 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 todos estamos envueltos en el problema tan grande que tienen hoy en día el sector primario, el transporte y los autónomos. Todos, no hay nadie que esté al margen de este problema. Por lo tanto, el 24 de febrero, paro nacional. Señor ministro, póngase las pilas.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
Hola, soc Samantha. En el nou programa d'Apunt, qui vulga complir el seu somni haurà de treballar de valent.
Soc Eugeni Alemany. Estem ací per a trobar la millor veu i el millor artista de tota la comunitat valenciana.
Soy Sole y quiero decirte que buscamos el artista total.
Duel de veus, dissabte a les 10:15 en Apunt.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo. Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Sumando y bailando, entrenando a los sueños de hoy, con las eternas esperas y el llanto de un acorde menor. Desdibujando con doces de pecho y rangos estrechos, tan anchos que hoy soy traficante y te vendo la fuga y el destino el mayor. Rocambolesco perfume de olvido y trenzas deshechas que dicen adiós. Tan rompetrechos, tan vivo y tan mío, que no hay más camino que tu corazón. Manda el tiempo que ahora es nuestro.
I ara també des d'Almenara, el regidor per Compromís, Quique Castelló, vol parlar-nos de l'estat de la mar en este moment. Bon dia, Quique.
Bon dia, Susana.
Vostè m'envia bones fotos ahir de com estava, bueno, com s'havia engullit la mar tot el passeo, no?
Sí, de fet, jo vaig, les fotos eren unes que havia fet jo, després la gent m'anava enviant perquè dient-me, mira com tenim la mar una altra vegada. I jo le vaig anar publicant també les meves xarxes, sobretot en Instagram, i la gent pues, anava interaccionant i la gent el que més repetia era que era com el dia de mañana, la pel·lícula aquesta de la fi del món, que, o també era, que era repetitiu, que era lo de tots els anys, i al final és la sensació que tenim en el nostre poble, no? Que han hagut durant més de dos dècades governs, sempre han governat els mateixos, a l'estat espanyol, ara amb una coalició, però sempre han governat els mateixos, i pareix que sempre vaig a passant el tema com que no és prioritari, i la sensació que ens queda als veïns i veïnes d'Almenara.
Sí, però en este cas recordem que farà unes, pues no sé, un parell de mesos sí que van hi haure unes fotos on van eixir dient que anaven a emprendre les òrberes d'este espigó. Què fa falta perquè no s'engolisca el que és el passeig d'Almenara? Què ha passat en aquestes obres que anaven a iniciar-se?
Sí, bueno, si no em recordo malament era en l'últim trimestre de l'any. No m'atrevisca a dir si era octubre o novembre perquè en tot el que ha passat, pareix que ha passat, no se sap molt bé en quin dia exacte va ser, però bueno, se van licitar les obres després de, com dia, de més de dos dècades de reivindicacions i a principi, bueno, cap a final d'any ja, sí, cap a final d'any se van obrir els obres del concurs per a començar les obres. El que no sabem és com començaran, perquè estan per el mig els recursos que s'han interposat d'altres poblacions veïnes i també està el tema de l'impacte mediambiental. En aquest sentit, està, pues, hi ha un parc de l'autòcton, que és el Xorlitejo, que niua a vora mar, i bueno, pues, hi ha que respectar els temps de quan fan els nius per a començar quan estiguen fent la seua tasca. El que no sabem és si se podrien començar les obres primer en la part on no estan niuant i, per tant, jo considere i crec que se podrien començar abans i cap a la segona meitat de l'any o quan el parc d'aliatge ha niuat començar en la part sud. Jo això ho desconec tècnicament si és possible, però jo crec que és una cosa que s'ha de valorar.
Sí, perquè no haurem d'esperar dos dècades més per a que se faci l'espigó, no?
Clar, aquest és el problema. La sensació que tenim les persones, més enllà de si són polítics o no són polítics, és que han passat molts colors per tots els governs i al final no s'ha posat una solució definitiva. Jo també vull assenyalar que la solució, tot i que comença per Almenara, perquè sí que és la zona més afectada i és la que ens afecta molt directament com a veïns de la població, la solució ha de ser més general, no? I ha d'anar en tot el litoral de la costa de Castelló Sud, que és on estem patint en general aquestes a que estos temporales, para que, claro, moza falta més força a les forces, diguem-ne, valencianistes, no? que anem a vetllar pels nostres interessos, i moza falta en governs aliats de, que pressuposten això any rere any i que mos posen una solució definitiva i ho mantinguen. Uh-huh. Contra la naturalesa no podem fer res. Jo això ho tinc clar, però hem d'anar actuant per a protegir-nos, sobretot en els pobles com Almenara, que no és un poble urbanísticament, bueno, no s'ha fet les salvatges perquè no va donar temps, però bueno, al final no s'han fet les salvatges que s'han fet en altres llocs.
Quique Castelló, regidor per Compromís en la població d'Almenara, moltes gràcies per haver entrat en esta, ja sap la seva casa, i molt bon dia.
Moltes gràcies, Susana, molt bon dia i a cuidar-se.
Estàs a la 92.2 FM.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito, deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón, esa luz.
Bé, i avui tenim amb nosaltres també a l'alcaldessa de Sant Mateu i diputada autonòmica pel Partit Socialista a les Corts Valencianes i portaveu d'Educació, Anna Besalduc, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Anna, parlem amb vostè el dia, no, que els xiquets tornen la majoria a les aules, no, després d'aquestes festes nadalenques. Ja van tornar alguns el 7 de gener, no? Imagine que una situació complicada, ja no tan sols per la pandèmia que tenim i que, bé, ara mateix tenim moltes restriccions damunt, no? I les, totes les mirades estan posades també en part en aquest funcionament en els primers dies en les aules, en els centres educatius, no, de la Generalitat Valenciana, sinó a més també aquest temporal de neu, no, que ha fet que molts xiquets i xiquetes no puguin tornar avui a classe, no?
Bueno, sí, la veritat és que les inclemències del temps, pues, són capritxoses i menys mal que predecibles, no? Que els serveis de meteorologia, pues, ens adverteixen i fa que ens puguem preparar. Però bueno, la setmana passada, ja el dia després de Reis, els xiquets i xiquetes de la nostra comunitat van retornar a les aules de forma general i amb tota la normalitat. I bueno, pues, avui sí que és veritat que hi ha pobles que per qüestions de les nevades i els accessos pues, han decidit suspendre les classes. I bueno, també això és una cosa que passa, pues, cada any, no? Jo recordo l'any passat el temporal Glòria, que també vam tindre que suspendre classes per les grans plogudes, no? Que van haver, i també tempestes de neu més a l'interior. Esta vegada la neu mos ha arribat més per avall, perquè inclús a Sant Mateu, que no és habitual que neve, pues el dissabte mos vam alçar i estava tot nevat, però bueno, jo crec que en normalitat.
Clar, per això li volia preguntar també, no, com havia estat la situació d'aquest temporal a la seua localitat, no?
Sí, bueno, pues ja te dic, així el dissabte sí que mos vam alçar i estava tot nevat, però bueno, va continuar plovent tot el dia, la neu se va anar se va anar desfent i així en aquesta zona del Baix Maestrat no han tingut més incidències. Els xiquets han anat a classe en tota la normalitat a dia d'avui i cap problema, però a partir de en l'Alt Maestrat i de, bueno, pues de Xerc a Tip per amunt, pues ahí sí que hi ha hagut més problemes en la neu, perquè, clar, la que ha caigut pues ha sigut molt, molt grossa. Però, bueno, jo crec que tornant tot a la normalitat i en breu estarà tot normal i els xiquets i xiquetes també de les zones on ha nevat més pues podran tornar a les aules.
Sí, tornant a la matèria educativa, no? Centramos un poquet en el tema de la pandèmia. Sí que és veritat que hi havia veus molt discrepants, no? D'aquesta tornada dels xiquets de seguida a les aules el 7 de gener i no esperar-se fins 8 dilluns per veure com s'anaven succeint, diguem, els contagis, no? Vostè creu que ha sigut la millor opció tornar de seguida al col·legi?
Jo crec que en les aules la comunitat educativa ha donat una lliçó a tot el món de com se fan les coses en pandèmia i com se fan bé, no? Durant tot el primer trimestre del curs, en les classes han fet classes presencials en normalitat en una mitjana del 95% de les aules, no? I el que s'ha demostrat en això era que les escoles pues eren llocs segurs i que són llocs segurs i que probablement siguen els llocs més segurs on puguen estar els xiquets i les xiquetes. Per tant, no teníem que trencar aquesta normalitat. Jo no hi havia cap dada ni cap de les persones expertes pues, dient que se tenia que prendre aquesta mesura, no? I de fet, pues, com te deia, durant el primer trimestre del curs s'ha demostrat que les aules són llocs molt segurs. És veritat que han baixat molt les temperatures i que les aules se tenen que ventilar, però també és veritat que els protocols de la Conselleria d'Educació que tenen en tots els centres ja diu que no tenen per què estar les finestres tot el dia obertes, que s'han de ventilar cada 25, 30 minuts, 5 minuts i que se poden enxufar les calefaccions. De fet, jo crec que en la majoria de pobles pues ja vam tindre les previsions ahir, no?, d'enxufar totes les calefaccions per a que els xiquets avui quan arribarien a classe estarien en condicions òptimes. I, bueno, jo crec que se li té que donar normalitat a les coses. Dins de la anormalitat se li té que donar la màxima normalitat en aquells llocs que han demostrat que les coses s'han fet i s'estan fent molt bé i bueno, pues la presencialitat en les aules és fonamental, no? I per això, pues, esta decisió.
M'ha agradat que abordara vostè el tema del fred, no? Perquè és veritat que moltes famílies estaven preocupades, no?, per aquestes temperatures tan baixes i que, clar, les finestres tingueren que estar obertes, diguem, tot el matí, tota la vesprada i, clar, podria suposar, pues, enfermetats també d'altra part per als xiquets, però si ja s'ha confirmat de que els col·legis poden utilitzar la calefacció i no tindre sempre aquestes finestres obertes, pues també imagine que és un alivio, no?, també per a les famílies.
Sí, i jo, bueno, per parlar de l'exemple que conec més, que és el de Sant Mateu, a Sant Mateu l'Ajuntament té una escoleta infantil on van xiquets de 1 a 3 anys, i bueno, jo acabé de parlar fa una hora amb la directora i bueno, que allí ha funcionat molt bé la calefacció, que estan bé, que no hi ha hagut cap incidència de que han patit més fred que un altre dia, o sigui, que en normalitat. Sí que és veritat que han tingut la previsió pues, de programar-les perquè s'enxufen antes i que quan arriben els xiquets, pues, a pesar de que de tant en tant se tenen que ventilar les aules, pues, que estiguen en les condicions més òptimes possibles.
Ara, diputada, ara que torna un poquet a ressonar, diguem, en el nostre entorn la paraula del confinament domiciliari, no? Sí que s'han escoltat per part de la Generalitat Valenciana que l'últim pas seria tancar les escoles, no? No sé si vostès han pogut ja parlar d'aquest tema en el cas de que les xifres de Covid anaren augmentant, perquè encara no tenim els primers infectats de les festes nadalenques. En cas de que tornaren el confinament domiciliari, què passaria amb els alumnes?
Bueno, pues jo crec que la Generalitat prendrà les mesures que els experts en esta matèria pues, els diguen que tenen que prendre. Com t'he dit, jo estic convençuda i pense que en este moment les escoles són llocs segurs per als nostres xiquets i xiquetes i així s'ha demostrat que han sigut llocs més de detecció que de contagis. Els casos que hem pogut lleure pues, s'han detectat i no s'han produït contagis massius ni res i que, per tant, jo penso que en una situació en la que estem no podem fer d'adivinos ni d'adelantar-nos ni retrasar-nos tampoc, no? O sigui, que els experts en els que se consulte pues, diran en cada moment què és el que tenim que fer. Estem ja en unes dates on des del dia de Nadal sí que han passat 15 dies i que, per tant, pues, sí que ja tenim sobre la taula números de lo que està passant. I, evidentment, el que tenim que fer és complir les normes que se'ns fiquen des de salut per a evitar els contagis. És la millor fórmula que tenim en aquest moment per a evitar la transmissió del virus. I, de fet, en els col·les i en els instituts està demostrat que, com les normes se porten a rajatabla, no se produeixen aquests contagis. Per tant, la resta de la ciutadania tenim que ser igual de responsables que els nostres xiquets i xiquetes, perquè de veritat que ho estan fent molt bé, molt bé. Els mestres, els netejadors i netejadores d'escoles, tot el món, ahir ho estan fent molt bé i, per tant, la resta també tenim que aplicar-nos i complir estrictament les mesures per evitar aquests contagis i per evitar pues, això, pues, normes més estrictes i inclús un confinament.
Pues, Anna Besalduc, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i com vostè bé ha dit, no podem suposar res. Imagine que les pròximes setmanes s'aniran succeint no? les informacions i noves mesures i ja anirem xerrant conforme vaig evolucionant no? La cosa.
Pues així ho farem. I jo, per a despedir-me, sí que voldria pues, desitjar un bon 2021 uh-huh. a tota la gent que ens està escoltant, perquè no he tingut encara l'oportunitat des que ha començat l'any i que algunes vegades parlo amb altres i bueno, pues això, desitjar que tot vaiga el millor possible per a tots.
Això desitgem tots. Alcaldessa de Sant Mateu i diputada autonòmica del Partit Socialista, Anna Besalduc, moltes gràcies una volta més per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Hola, soy Sole Jiménez y vengo a decirte que los sábados tenemos una cita con la música. Hemos preparado un nuevo programa donde buscaremos los mejores talentos de toda la comunidad valenciana. Será un trabajo duro en el que ganará el artista total, el número uno. Nos vemos en Dueltebeus, el nuevo programa de los sábados a las 10:45 en Apunt.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Y ahora tenemos con nosotros a Dulce Díaz. Él es el secretario general adjunto de la Confederación Española del Transporte de Mercancías. Buenos días, señor Díaz.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues un poco preocupados porque con la Filomena, con esta tormenta, con este problema que hemos tenido atmosférico de esta gran nevada, queremos saber cómo están nuestros transportistas, si han tenido la ayuda que necesitaban.
Bueno, pues lamentablemente no hemos tenido la ayuda que necesitábamos porque tenemos un problema de infraestructuras desde hace muchos años que hasta que no se solucione pues no va a permitir que cada vez que tengamos un temporal pues los transportistas se queden atrapados. Y el problema al que me refiero es que faltan aparcamientos invernales equipados. Es decir, existen campas en las que se pueden dejar los camiones embolsados, como ha dicho el gobierno, pero en los que no hay absolutamente ningún tipo de servicio, con lo cual, pues como te digo, los transportistas más que embolsados, los que están es abandonados y atrapados un poco a su suerte. Desde la CTM llevamos muchísimos años, varias legislaturas ya, reclamando que este tipo de áreas invernales tengan una serie de equipamientos básicos. Es verdad que la Dirección General de Tráfico se comprometió con nosotros a que a nuestros conductores no les faltara comida o bebida mientras estaban en estos sitios y se han esforzado a través de la UME, de Protección Civil, en que así sea, pero hay servicios básicos como puede ser un aseo, por ejemplo, que no le puedes llevar en una bolsa a un área de servicio, ¿no? Con lo cual, pues la situación en la que han estado nuestros conductores dista mucho de ser óptima.
¿Han estado, digamos, en todas las comunidades de España en esta situación o hay comunidades donde, desgraciadamente, hay más problemas que en otras?
Sí, bueno, la problemática fundamental se ha centrado en el centro y en el noreste peninsular, ¿no? Uh-huh. Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, sobre todo, que quizás ocasión ha sido la más afectada y en la que todavía está prohibido que los camiones circulen, y la zona de Castellón y sur de Tarragona, ¿no? Podemos decir que han sido las zonas principalmente afectadas.
En este caso estamos hablando de que toda esta infraestructura todas estas ayudas vienen del gobierno de España, no son las comunidades autónomas las que de alguna manera podrían ser las subsidiarias en estos casos.
Hombre, a ver, el plan de viabilidad invernal corresponde al gobierno de España, pero es verdad que hay determinadas zonas de la península que habitualmente se ven afectadas por condiciones meteorológicas adversas y por las cuales circulan muchos camiones, que bueno, cualquier tipo de inversión a nivel comunidad autónoma o a nivel municipal, a nosotros desde luego no nos parece algo que se pueda obviar, ¿no?
Sí, sobre todo porque sería una forma más ágil de despejar todos los caminos de aquellas cosas, de aquellas necesidades, porque ellos son, no lo olvidemos, un servicio esencial.
Bueno, lo estamos viendo ya, por ejemplo, en Madrid, donde, como te he dicho, no pueden circular los camiones todavía y en los supermercados empieza a faltar el producto fresco. Es verdad que el producto fresco es el de más rotación porque es perecedero, pero ya hay supermercados en los que no hay producto fresco. Entonces la gente se tiene que dar cuenta pues que la compra de mañana, las vacunas de esta semana o las medicinas que podemos necesitar están metidas en nuestros camiones. Somos un sector absolutamente esencial porque somos el sistema circulatorio del cuerpo humano que puede ser la sociedad española, ¿no? Uh-huh. Y todo, absolutamente todo lo que consumimos se transporta y la inmensa mayoría de ello por carretera y dentro de un camión.
Dulce Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española del Transporte de Mercancías. Muchas gracias por habernos explicado la situación actual de este mismo momento de este sector que tan necesario es para que nuestro país funcione y que no falte de nada en esas estanterías.
Pues gracias a vosotros por dejarnos explicarlo.
Buenos días.
Buenos días.
Nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó de
camino. Estás a la 92.2 FM.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia. porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto. Voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal, resolveremos tus dudas.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Escuchado tus ruegos, pido perdón por las lágrimas que hablan de mí, pido perdón por tus noches a solas, pido perdón por sufrir en silencio por ti, te pido perdón a sabiendas que no los concedas, te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida.
Bueno, i quan resten 3 minutets per arribar a les 2, tornem a parlar del temps. Cuidao, perquè estem en alerta taronja, no, Maria?
Exacte, a l'interior del nord de Castelló i també a la província de València estaran avui en alerta groga per mínimes entre els 4 i 6 graus sota zero, no? Segons l'Agència Estatal de Meteorologia. I demà també tindrem el cel poc nuvolós o buidat, tindrem gelades generalitzades, puntuals i fortes també al litoral i a l'interior de la nostra província, no? Així que cuidau a l'agafar el vehicle, Susana.
Clar, perquè el que veiem, aquesta estampa d'estos dies darrer, de estos dies passats, que era la neu, que era una estampa molt bonica, es pot convertir en algo molt perillós quan baixen les temperatures, que són aquestes plaques de gel que semblen pistes de patinatge. Maria, hem aplicat al final, demà a les 12, així en tots vostès, també en tu, Maria.
Hombre, com no? De mi no te pots oblidar, ho sent.
Pues Maria, demà a les 12 ens veiem.